Muy buenas, fieles de la Resistencia. Bienvenidos a otro nuevo capítulo de El Club de los Tiesos. Soy Pedro Tonic y aquí conmigo, como siempre, el hombre que ha hecho del regateo un arte marcial. Canino, ¿cómo vamos, compañero?
Pues casi vivo, sobreviviendo.
Pues nada, sin más dilación, comenzamos.
Bienvenidos al Club de los Tiesos. Pasa, que aquí no cobramos entrada. Poco presupuesto, mucha diversión. Cani no rastrea, Pedro tronita la lección. Menos consumismo, más jugar de verdad. La joya de segunda mano es nuestra identidad. El Club de los Tiesos, el tablero en la mesa, donde el precio es bajo y el vicio no cesa. Juegos de siempre, precio de ayer. Aquí nadie te obliga a tener que vender. El Club de los Tiesos.
Entramos en el diario del tieso. Hoy no hay notas al pie de sobre las golfas ni sobre Vinted. Hoy la becaria ha hackeado la escaleta del programa porque dice que ha encontrado algo que, citando textualmente, rompe su lógica de procesamiento. Adelante, becaria, tienes el micro. ¿Qué es eso de Fayum de Friedman Frisch que te tiene tan alterada?
Hablemos de Fayum. Ese juego con el que Friedman Frisch nos demuestra que, si tienes el pelo verde y has diseñado algo famoso hace 20 años, puedes venderle a la gente un manual de gestión de escombros y llamarlo aventura histórica. La premisa es revolucionaria. Eres un asesor del faraón intentando desecar un oasis. ¡Qué épico! Pero en realidad es un juego de limpieza de carreteras. Pasas 3 horas de tu vida poniendo cocodrilos, quitando juncos y construyendo puentes que luego otros jugadores usan para ignorarte por completo. Es el equivalente lúdico a ser el becario que organiza el archivo mientras el jefe se lleva los bonus. En la BGG, los entusiastas intentan sonar inteligentes diciendo cosas como: es un constructor de mazos dinámicos sobre un tablero compartido. Traducción: es un desorden logístico donde compras una carta de granjero solo para darte cuenta de que, cuando te toca jugar, alguien ya ha llenado el oasis de casas de adobe y no tienes dónde poner tu triste figurita de madera. Y escuchad este comentario de un experto.
El final de la partida es una gestión de tiempos magistral.
Por favor. El final de la partida es una agonía matemática donde cuentas cada moneda de plata mientras esperas que alguien, por piedad, juegue la carta de administración para que todos podamos irnos a casa a cenar. Hablemos del arte. Dios mío, el arte. Parece que Friedman encontró un clipart de 1994 y decidió que eso era estética egipcia funcional. El tablero es un festival de verdes y marrones tan insípido que podrías confundirlo con una alfombra vieja. Es visualmente tan estimulante como una hoja de cálculo sin formato. ¿Y la mecánica de recuperar cartas? Venga ya, es un castigo. Es el juego diciéndote: has intentado ser eficiente, ahora quédate un turno entero sin hacer nada mientras ves cómo los demás se aprovechan de todo lo que has construido. Es una lección de humildad que nadie pidió. Y al final, ¿qué ganas? Puntos de prestigio. Puntos de papel por haber sido el mejor capataz de obras públicas de una ciénaga. No hay gloria, no hay pirámides, solo la satisfacción de saber que has optimizado el movimiento de unos colonos de madera que ni siquiera son tuyos. Fayum es el juego perfecto para contadores públicos en vacaciones y personas que encuentran el color gris demasiado atrevido. Es un ejercicio de eficiencia burocrática que te dejará tan seco como el desierto del Sáhara. Si quieres sentir que trabajas gratis para el Estado, vete a Hacienda. Allí, al menos, el aire acondicionado funciona mejor que la emoción en este juego.
Bueno, y después de nuestra amiga becaria, vamos con la pequeña nota que hacemos del juego. Diseñador, Friedman Frisch, perdón. Artista, Harald Lieske. Editor, TF Spiegel, aunque hay 2 editoriales más que lo han sacado. Y esta vez se compró en una tienda, Goblin Trader, y el precio fueron 15 euros. Adelante, Canino, ¿qué tienes que decir?
Vamos a ver, yo he decidido hacer la reseña de este juego siguiendo la de los días anteriores, entonces he decidido dividirla por partes. Lo primero, hablando de la producción y los materiales, nos encontramos ante un juego que sería como un estándar alemán, el estándar europeo de juego de toda la vida. Caja relativamente grande, tipo alta tensión, tipo power grid, y unos materiales más que decentes. Un cartón bueno y mucha madera en su interior. Entonces, por 15 pavos es una compra fantástica, por lo menos a nivel de producción y materiales. Arte y diseño gráfico. Arte terrorífico, diseño gráfico bueno. En el arte yo creo que la Becaria se ha quedado extremadamente corta. Este juego no es feo, es feísimo, es feo con avaricia.
Es tan feo que al mirar el tablero quedas viudo. La leche se agría al instante en la encimera. El tierno niño llora y desespera ante este verde rancio, enfermo y mudo. Es tan feo que es una plaga en la retina. Una portada sarnosa que da espanto, un arte criminal que provoca el llanto y que cualquier rastro de vida fulmina. Es tan feo que cada color es un pecado, un trazo torpe, sucio y demencial que desata una desgracia vecinal en este mapa tan mal dibujado. Es tan feo que la vista enferma y se marchita, el hambre huye, la flor se vuelve tiesa ante esta bosta visual que no cesa y que la cordura del mundo mancilla.
Es extremadamente horrible, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. De hecho, si lo comparas con Viejas Glorias o un Tigris to Éufrates, que es abstracto y tal, y le da mil vueltas. Estamos hablando de primeras ediciones. O sea, es que no sé aquí qué editor se le ocurrió sacar esto.
Pues probablemente al propio Friedman Fries o a quien sea, ¿vale? Es que nos encontramos ante un viejo conocido como Harald Lieske, que tiene unas ilustraciones horribles. Bueno, pues aquí debe ser la cumbre de sus ilustraciones horribles, porque es algo terrorífico.
Y yo creo que esta parte gráfica o de diseño lastró al juego bastante.
Es lo que iba a decir. Una vez que se juega este juego, que está bastante bien, todo se ha dicho, no te explicas por qué no triunfó hasta que, pues eso, ves el arte. Dices, es que esto yo no me lo compraría, vamos, por nada del mundo. Y es una pena porque el juego está muy bien. De hecho, a nivel de mecánica y jugabilidad, que era la parte en la que íbamos a hablar ahora, es muy bueno, tiene unas mecánicas muy interesantes y es extremadamente rejugable. Es un juego muy conveno. La temática se supone que es que nosotros somos como arquitectos, que hemos recibido el encargo del faraón para construir la península de Fayún. Entonces, nosotros construimos edificios usando una serie de cartas. Es un juego muy combero en el que te permite combar diferentes cartas para conseguir diferentes efectos, mientras lo que construyes en el tablero es de uso comunal. Eso está muy bien, porque nunca sabes realmente si eso que estás construyendo y que te beneficia va a beneficiar más a tus contrincantes. Y después, ya te digo, el juego este que tiene de las cartitas de elegir acciones que recuerda mucho a la alta tensión, porque es un mercado futuro, un mercado actual, está también muy bien. O sea, todo lo que compras va a tu mano y lo puedes usar inmediatamente. Aquí el girito está en que lo que va tu pila de descartes se tiene que mantener en el orden en el que llega la pila de descartes, porque en la fase de administración tú, cuando recuperas cartas, las vas recuperando una a una de lo que has jugado, empezando por lo que tienes más arriba.
Sí, en este punto, perdona Miguel, decir a nuestros oyentes que básicamente la mecánica de lo que haces en la partida en tu turno es o robas una carta del track, como bien dices, del río de cartas que hay. O bien juegas una carta o bien haces la fase de administración, que es recuperar cartas, básicamente de conseguir dinero y recuperar cartas de tu descarte.
El juego mecánicamente es muy sencillo, pero esa sencillez hace que estés muy atento a la partida y que sea un constante toma y daca entre los propios jugadores. Al final es un juego de gana el que más puntos de victoria tiene, pero para conseguir los puntos de victoria vas a tener que usar los edificios del resto para obtener el oro de todas tus jugadas.
Te sorprendió. A mí también me sorprendió.
Está muy bien. A mí me resulta muy entretenido el juego y sobre todo muy temático, porque vas viendo cómo se va construyendo la península poquito a poco con el esfuerzo de todos. Mientras le das las puñaladas traperas de te pongo el trabajador aquí, te quito el recurso allá.
Claro, eso es un poco un pero que puedo poner. No tiene tanta interacción como a mí me gustaría. Es decir, es una interacción un pelín indirecta. No es lo que a ti y a mí nos encanta, ¿eh? O sea,
otro pequeño pero que le veo es que es un pelín largo.
Bueno, sí, porque, a ver, el final de partida es cuando se termina un mazo de cartas, que desencadena como el final. Y es cierto que es un pelín largo, pero a mí no me... O sea, no lo vi exagerado.
Yo creo que este es un juego que se te va a las 3 horas. Que yo creo que también es un juego que brilla con 3-4 jugadores. Yo a 5 creo que es el límite máximo, no lo jugaría. Y a 2, como le jugamos tú y yo, creo que es de las peores formas de jugarlo.
A ver, de las peores porque como son cartas, pues claro, si tienes suerte uno de los dos jugadores, que fue mi caso, tuve suerte, encadené varias cosas, que hice una bola de nieve que Miguel fue imparable, o sea, era imposible que lo parara.
Digamos que yo, después de esa partida, revisé la carta. Y la bola de nieve esa, claro, era una bola de nieve tal y como decidiste aplicar las reglas.
Vale. Entendido. Bueno, aún así tenía más... El motor no estaba mal, ¿eh? Tenía más motor, ¿vale? Pero sí, no le habría sacado tantos puntos como le saqué. Eso es cierto.
Pero independientemente de eso, de que aplicásemos una norma mal, el juego estaba muy bien. O sea, me dejó muy buen sabor de boca, muy buenas sensaciones y ganas de volver a jugarlo. Eso sí, te tienes que abstraer de lo que ves en el tablero, porque hasta siendo un jugador hardcore como somos nosotros, te impacta ese arte. Ese arte.
Sí, es muy feo y es el motivo, básicamente, porque incluso la portada no te invita a comprar el juego. Es que todo, o sea, todo invita a que se salde. Por eso digo que no sé quién tomó esa decisión editorial, porque es que este juego dices, es que esto no lo vendo, es que no lo vendo, es que no me atrae. ¿No? Ves un faraón en la portada, no tiene sentido. Pero bueno, una vez ya hecha esta pequeña toma de contacto con el Fayún, seguimos adelante a la siguiente sección.
La voz del tieso.
Bienvenidos a La voz del tieso. Este es el espacio donde el club toma el control. Aquí ni reseñas de la becaria ni lecciones de estrategia en Vinted. Aquí solo estáis vosotros, vuestras historias, vuestras dudas y, por supuesto, vuestras quejas más ácidas sobre nuestra gestión del hobby.
Esta es la parte del programa donde nos exponemos. Si nos queréis poner a parir, este es el momento. Si queréis compartir vuestro mayor logro tieso de la semana, este es el altavoz. Hemos recopilado los comentarios más brillantes, los más polémicos y los más desesperados que han llegado a nuestra bandeja de entrada.
Preparad los oídos porque la voz del tieso es el termómetro real de nuestra comunidad. Canino, vamos a ver qué ha llegado esta semana. ¿Hay alguien pidiendo nuestra cabeza? ¿Nos han dado la razón en lo de no negociar con los españoles?
Vamos a ver, esta semana han llegado comentarios y he hecho una selección un poco de los comentarios que hemos recibido en los capítulos anteriores, ¿bien?
Me parece bien.
Hay un chaval que se llama Javi36 que nos dice que está totalmente de acuerdo con el Taluba. Maravilla. Un diseño tremendamente elegante y que queda precioso. Caja vieja y fea ganadora. Pues oye, yo estoy totalmente de acuerdo con él.
Sí. La verdad es que este juego nos ha gustado bastante a todos de aquí. Y bueno, que Javi nos dé la razón, nos refrende nuestra opinión, pues oye, es un placer. Y nada, que siga opinando.
Sí, siempre es agradable comprobar que tenemos oyentes con buen criterio.
Efectivamente.
No como el siguiente, un tal Juanma, que nos dice, oye, pero esto es un programa de juegos de mesa, un podcast de consejos del estafador. Me ha gustado lo de la IA, ¿no? No sé, yo y bueno, usamos becarias, o sea...
Efectivamente.
Pero lo de no negociar con españoles me ha dejado descolocado. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay que pedir el pasaporte antes de comprar un juego? Vaya tela.
A ver, esto se basa en las experiencias de nuestras, tanto de Canino como la mía. Y sí, efectivamente, cuando tú tratas con un holandés, por ejemplo, o con un francés, pues el trato es distinto al español. Ya está, nada más. Y Miguel prefiere holandeses.
Vamos a ver, ¿quién ha escrito este comentario? Un español, ¿no?
Sí. pues ya está. No hay más preguntas, señoría. Pues venga, sigue, Miguel, tú dale.
Tenemos a otro chaval que se llama Darcia, Te dice, el Transeuropa, cremita. Hay que estar de acuerdo con la becaria. El juego es feo y simplón, pero para rematar quedada es un clásico en casa. Gran casa, gran casa.
Sí, gran casa, sí. No, 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 el Transeuropa a mí me sorprendió para bien. Me parece que es un juego que está muy bien. Está muy bien, no hay nada más que decir. Y venga, aquí tenemos un destacado.
Sí, un chico que se llama Rafael, que joder, es de agradecer porque básicamente nos comenta todos y cada uno de los episodios que hemos...
Perdona, Miguel, Rafael, no sabemos si es Rafael o...
Rafael. Me gusta lo de Rafael, me suena como nombre angelical.
Sí.
En las últimas, y bueno, nos comenta, en las últimas Olimpiadas Lúdicas organizadas por el club Amatent, este club me suena muchísimo.
Sí. A mí también.
Tenían un mercadillo de segunda mano. Tenían por la mañana un Neko Syndicate de Combo Games por 15 pavetes. Me esperé a última hora y ya media tarde ya lo había bajado a 10 pavetes. Le hablé personalmente al dueño a última hora. Todavía no lo había vendido. Le dije que si lo rebajaba un par de eurillos más, pues que se lo llevaba. Si no, que se volviera.
Vuelve contigo a casa.
Efectivamente. Me dijo que sí. El juego apenas tenía un par o tres de partida. Muy contento. Pues normal, ¿no? Que de 15 pavos bajando por debajo de 10, normal que esté contento.
O sea, un tieso destacado.
Ahí está, el tieso del mes, o sea, una medallita de buen tieso, porque es lo que hay que hacer. No dejarse llevar por el impulso inicial de comprar y esperar a ver lo que pasa. Y efectivamente, ¿no? Quien espera recibe al final su recompensa. Tener paciencia siempre es una virtud.
Muy bien, pues venga, el siguiente que es Vida Lúdica.
¿Por qué narices hay una ya en un programa de amigos? No podéis hablar de juegos vosotros solos. La voz robótica de la becaria me corta el rollo totalmente. Parece que estoy escuchando un GPS dando indicaciones. Quitad eso, que suena artificial y nada casero. Si queréis un programa de juegos, poned a una persona real, no un trozo de código que no ha movido una ficha en su vida.
Pues bueno, pues es su opinión, ¿no, Canino?
Sí,
pues,
hombre.
Es respetable como todas.
Opiniones que no son respetables y esta es una de ellas.
Ah, vaya.
Sí, o sea, aquí las únicas opiniones respetables, la tuya y la mía, y bueno, la tuya. No, o sea, si lo tiene muy sencillo, el chaval este. Es,
no escucharnos.
Efectivamente, y vete a gente con criterio, ¿no? Como el resto de podcast.
Venga, Naraku81.
Nos dice, lo de los holandeses es verdad. Yo tengo un montón de juegos independientes del idioma, pero en holandés.
Es que esos son crema. El 999 no sé qué, ¿no? La editorial esa.
Efectivamente. Es una clásica de la segunda mano. Sí. Y es que aparte de los holandeses y, bueno, ya te digo, toda la gente de Países Bajos y Norte Europa, son majísimos. Ellos te venden... Lo que es un juego, que básicamente es una caja con cosas dentro, ¿vale? Aquí lo que intentamos vender es una especie de idea raruna que tenemos sobre los juegos, que es como si tuviéramos un tesoro en la estantería. Y no, sí. El 99% de las veces no tienes un tesoro, lo único que tienes es una caja con cosas.
Sí. De hecho, lo más normal es que eso acabe en el contenedor de papel.
Sí, y si tú te mueres,
a ver, al contenedor. Mira.
O sea, entonces, claro, no sé, por eso no suelo tratar con españoles, porque cuando yo pillo juegos de segunda mano, lo que hago es pillar juegos que, oye, quiero jugar, probar y probablemente soltar. De hecho, en breve voy a hacer una soltada de estas épicas que hago yo en Vinted.
Pues estar atentos, queridos oyentes, porque Miguel cuando suelta, suelta. Y ya terminamos, si te parece, con Rafael.
Sí, que de nuevo.
Ya hemos dicho, es un clásico. A ver, lleva el hombre comentando los episodios 10 años. O sea, que menos que tenga dos opiniones de los últimos episodios. Y aquí dice, sin faltar, becaria, ¿qué le habéis dado de comer? Que este, si no me equivoco, fue del último episodio, ¿no? Que publicamos. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Campana y se acabó. Antes de cerrar el chiringuito, os toca a vosotros soltar prenda. ¿Cuál es esa historia de Wallapop que os hace llorar de risa o de rabia? Queremos saber quién ha conseguido la ganga del siglo y quién se ha llevado el pack sorpresa sin instrucciones. Tenéis el correo elclubdeltieso@gmail.com, los comentarios de iVoox y el canal de Telegram para desahogaros. Y si el cuerpo os pide apoyarnos un poquito más, ya sabéis, pasar por el tipé de Ciudadano Meeple, por 1 o 2 euros participáis en todos nuestros sorteos.
Y ojo, que seguimos buscando al tieso del mes. Pasadnos esas fotos de tesoros que habéis rescatado del rastro y recordad, siempre que los tiesos no nacen, se hacen.